Estamos en comunicación con el abogado Álvaro Arias, abogado de Raúl Fernández Lipman.
Hola, doctor. ¿Qué tal?
¿Cómo está, doctor?
Buenas tardes, Menchi, Oscar, Juan, ¿cómo están?
Bien, no muy tanto bien, como vos, bien. Que de Puca Pareísna, porque de Pegandá, pues entonces no.
Sí, sí. Grano limpero.
Sí, por eso. Por supuesto. Ya. Doctor. No, en serio. Pero digo, en el caso de tu defendido, Raúl Fernández Lipman, aquí ya estamos a punto de decir. Comienzan las chicanas. Quinta vez que se abstiene de declarar.
Sí.
¿Por qué?
Así es. Y porque la declaración indagatoria no es un medio de prueba, es un medio de defensa. La declaración indagatoria es la posibilidad que le da el Código Procesal Penal a una persona que está siendo sospechada o que es sospechosa de haber cometido un hecho punible para que dé su versión acerca de los hechos. Recordemos, Oscar, que la declaración indagatoria le tiene la, o sea, la persona que está declarando como indagatoria está exonerado de promesa y juramento de la verdad. Entonces, como decía yo, es un derecho y no es una obligación. Entonces, resulta, ¿por qué nosotros hasta ahora no hemos decidido prestar declaración indagatoria? Por la sencilla razón de que hay una inestabilidad notable dentro del manejo de esta causa de los audios dentro del Ministerio Público.
¿A qué te referís cuando decís inestabilidad?
Me refiero a lo siguiente. En diciembre, el 22 de diciembre del 2017, el fiscal era Francisco Torres.
Sí.
Y el fiscal decidió imputarle solo a Raúl Fernández Lima. Uh-huh. Luego de las fiestas de Navidad, se amplió la imputación ya con presencia de otros fiscales, el fiscal Alcides Corvalán y el fiscal Martín Cabrera. Se le involucró a Óscar González Daer, Jorge Diego Mato, Carmelo Caballero, y se ampliaron los hechos con respecto de Raúl Fernández. Entonces ya se incorporaron otros fiscales. Llegó la feria, se inhibió Francisco Torres porque comparte la cátedra con el doctor Bonifacio Ríos, que es el marido de Sara Parquet, que es el abogado de Óscar González Daer. Entonces, que Alcides Corvalán en la feria, terminó la feria y la Fiscalía General del Estado decidió apartarlo a Alcides Corvalán y le designó a Josefina Aguemo y a Claudia Muris. Estas dos fiscalas le han citado a prestar declaración testimonial a la señora Mabel Renfer,
sí.
Y Mabel Renfer criticó mucho esa situación. Entonces la fiscala recientemente designada, Sandra Quiñón, le pidió un informe a estas dos fiscalas acerca de esa diligencia que ellas promovieron de iniciativa propia. O creo que pidió la abogada Sara Parquet esta declaración. Ellas le dieron ese informe a la fiscala general del Estado y se inhibieron. No es que les recusaron, se inhibieron. Entonces volvió Martín Cabrera. Y Martín Cabrera luego renunció al cargo de fiscal.
Sí.
Y allí se le nombró a Victoria Acuña y a René Fernández. Estos dos fiscales le citaron a declarar indagatoria a Adolfo Ferreiro y a Javier Díaz Verón. Uh-huh. Y Díaz Verón le recusó a estos dos fiscales y se le nombró hace 15 días menos a Nelson Ruiz y a Natalia Fuster. Entonces, a eso yo me refería,
clarísimo.
La inestabilidad.
Desfile de fiscales.
Bueno, por eso que hay que conocer bien a fondo, porque cuando dicen de la sobre cinco, ya comienza a joder por quinta vez, y uno desconoce todas estas cosas, y por cierto, claro que se nota que hay una inestabilidad, y yo entendí perfecto cuando creo que ya declaraste, luego que cuando haya, digamos, estabilidad en quienes van a llevar adelante el procedimiento desde el Ministerio Público, no hay problema en colaborar, como se dijo desde un principio. Eso es lo que entendí, doctor, ¿verdad?
Sí, Oscar, así mismo. Nosotros hemos decidido acompañar. Yo incluso hoy, esta mañana, hablé nos entrevistamos con los fiscales actuales.
Sí.
Natalia Fuster y con Nelson Ruiz, le expliqué todo esto y ellos comprendieron perfectamente.
Uh-huh. Álvaro,
yo creo que en los
Sí, no quería preguntarte en realidad en relación a la delación premiada, que es una figura que no tenemos aquí en nuestro país y que vemos que se está utilizando en países de la región. ¿Qué opinión tenés al respecto? Porque cuando hablas de que tu cliente quiere colaborar, Digamos, esta es una figura que justamente ampara, digamos, a los que pudieron haber estado en algunos ilícitos o haber cometido hechos punibles y, sin embargo, en la colaboración podrían tener un descuento en la pena, digamos, algún tipo de beneficio.
Sí, 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 es así. La delación premiada, así como tal figura, no está incorporada dentro del Código Procesal Penal, pero sí hay otras figuras como la suspensión condicional del procedimiento. Como dice el término utilizado por el código, se suspende a ciertas condiciones el procedimiento, llámese el expediente o la causa, como quiera llamarse. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son? ¿Por qué se suspende condicionalmente y se le impone ciertas condiciones de reglas de conducta? Y si cumple esas reglas de conducta, finalmente se extingue la acción con respecto a esta persona. Entonces, uh-huh, ¿qué esta persona puede brindarle a la fiscalía? Y puede dar su versión acerca de los hechos. Como sabemos, la cabeza de todo esto fueron algunos audios que, a criterio de la defensa, incluso ciertos ministros de la Corte se han pronunciado de esta forma, no pueden ser utilizados como pruebas dentro de un juicio. Entonces, lo que nosotros decimos, la fiscalía puede incorporar por otros medios, uh-huh, esas cosas que se han escuchado en estos audios. Sí. Y una de las cosas puede ser la versión de la persona que siempre ha sido señalada como autora dentro de los audios propiamente. Y bueno, todos esos detalles nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con la fiscalía, uh-huh, pero como tenemos una inestabilidad con los fiscales, no podemos hoy día dar esa versión que es la declaración indagatoria de Raúl Fernández Lima, porque uh-huh, estaríamos dando todo sin que nosotros recibamos nada a cambio.
Se entiende clarísimo. Doctor, a ver, para que la gente que nos escucha entienda. Da la impresión, y es lógico pensar eso, que su cliente sabe cosas, y repito, es bastante lógico, cosas importantes y que puedan ayudar bastante en la causa. Él está dispuesto entonces a colaborar, a dar todo ese tipo de información que puede ser muy relevante porque puede afectar a la gente muy pesada, doctor.
Sí, 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 es así, pero siempre y cuando las condiciones de lo que se le ofrezca a él sea favorable, ¿verdad? Porque no, él va a seguir viviendo, él es abogado, está sin un trabajo fijo, de hecho está en arresto domiciliario. Uh-huh. Y sí, así es, Juan.
Okay. Bueno, era importante nomás entender, ahora, digamos, impedir llegar a un juicio oral, fuera de lo que ustedes plantean, doctor, a veces estas, diligencias, estas cuestiones duran años. Yo entiendo ahora, desde diciembre, tenemos diciembre del año pasado, ¿verdad?, el caso de tu defendido. Pero ¿cómo puede haber procesos en donde no se define nada y pasó un año, después otro año? Es decir, hay una suerte de inestabilidad permanente, no sé si en el Ministerio Público como en este caso, sino también en los juzgados.
Lo que pasa es que el Código Procesal Penal está, yo creo que tiene unos errores y que ya ha pasado más de 18 años de vigencia de este código. Entonces es importante de repente revisar ciertas etapas del proceso. Por ejemplo, en este Código Procesal Penal está la etapa intermedia, que es tiene un solo acto procesal, que es la audiencia preliminar. Y en la audiencia preliminar es el momento en donde se define todo esto que estoy diciendo, suspensión condicional de procedimiento, procedimiento abreviado, conciliación, lo que fuere. Esa etapa se le imposibilita al juez tratar temas que son propios del juicio oral y público. Entonces, el juez decide la acusación en una causa y el abogado defensor plantea, por ejemplo, el sobreseimiento definitivo. Entonces el juez dice, yo no puedo tratar temas que son propios del juicio oral, entonces discutan si este señor es culpable o inocente en un juicio oral. Entonces eleva a juicio oral y hay en ese periodo de tiempo es donde se pierde muchísimo tiempo, Oscar. Entonces yo creo que se tiene que hacer una comisión de codificación al respecto y revisar todas estas etapas que de repente son muy innecesaria y se puede evitar así, se dilate por un tiempo importante las distintas causas.
Comentábamos aquí, y no hace mucho, doctor, si solés escuchar el espacio, que independientemente de quienes lo conformaban, Yo recuerdo que incluso en alguna ocasión fui a entrevistar a algún integrante de aquella famosa Comisión Nacional de Legislación y Codificación. ¿Te acordás? Que dirigía, que presidía, fue presidente de la Cámara de Diputados, estronista, no cabe la menor duda, el doctor Martínez Miltos.
Sí.
Pero, independientemente de eso, que políticamente puede uno distanciarlo, ¿verdad? Era un hombre de derecho dedicado a trabajar en ese tema y varios otros. Me acuerdo de ese grupo. No existe más esa comisión de codificación y legislación, que trabajaba medio, digamos, en la sombra. Estaban ahí, tipo un gabinete
analizando todo el tiempo que leyes modificar.
Y esto que está diciendo, ellos ya tenían más o menos el planteamiento, habían detectado ya cuáles eran las fallas de un código, etcétera. ¿Te acordás, doctor?
Sí, me acuerdo, Oca, me acuerdo perfectamente. Yo tengo entendido que hoy día hay una comisión, pero auspiciada por la Corte Suprema de Justicia, pero que están analizando el Código Penal, no el Código Procesal Penal, que es el que administra los tiempos, vamos a decir, y en donde se posibilita que las causas vayan dilatándose innecesariamente durante el tiempo.
Yo le quiero hacer una consulta al doctor Álvaro, que no tiene que ver con este caso, pero como abogado, porque yo me quedé hoy con la duda en relación a lo que decretó el juez del MAS, en relación a la señora María Selva Morínigo, decretó la prisión preventiva. Y argumentó que supuestamente no se presentó una prueba suficiente de arraigo y que por eso, entonces, atendiendo a que podría obstruir la justicia, entonces decretaba la prisión preventiva. ¿No es básico acaso, Álvaro, que un abogado en esa audiencia de imposición de medidas justamente presente ese elemento para evitar que le decreten la prisión preventiva?
Y sobre todo, ¿cómo se demuestra?
¿Y cómo se demuestra eso?
El arraigo. ¿Con qué demostras tu arraigo?
Sí, claro, explico, Menchito, lo que a mi criterio sucedió. Resulta que para imponerle prisión preventiva a una persona, tiene que haber dos medidas: la obstrucción a la investigación y el peligro de fuga. La obstrucción a la investigación es cuando una persona puede alterar en la declaración de un testigo, o puede ocultar una prueba, o puede destruir algo que pueda hacer. Vamos a decir, muy importante para una investigación. Y está el peligro de fuga. El peligro de fuga se disipa con el arraigo y, bueno, con la demostración que tiene sus bienes, tiene su familia, el asiento de su domicilio. Yo creo que la señora, la esposa del doctor Díaz Verón, no habrá presentado una fianza real que pueda determinarse para poder que el juez considere que ella no va a fugarse. Porque existen tres tipos de fianza: la fianza real, que es esto, ofrecer un inmueble, ofrecer un dinero en depósito, que no necesariamente tiene que ser de esa persona, sino puede presentarse un tercero y decir: yo ofrezco un inmueble y pongo este inmueble
valor real
como caución. Y después está la fianza personal, que normalmente los jueces equivocadamente le imponen a los abogados. Dice: el abogado salió fiador por 300 millones de guaraníes. Eso significa de que si esta persona se fuga, entonces el abogado va a tener que poner 300 millones de guaraníes porque asumió esa responsabilidad. Y luego están los casos bagatelarios, que en donde está la fianza juratoria, que no viene al caso, en donde uno presta su juramento de que va a estar sometido a la investigación. Entonces, lo que habrá pasado, Menchi, con esta señora, es que no habrá presentado una fianza que pueda demostrar que su arraigo, que va a estar sometida a los mandatos de la justicia durante la etapa preparatoria y la siguiente etapa.
Una cuestión más: ¿el lavado de dinero está tipificado como delito o como crimen?
Está tipificado como delito.
Como delito. Y puede entonces tener penas de hasta 5 años nada más.
Sí, hasta 5 años. Incluso, Menchi, te quiero decir que estuve escuchando a través de la prensa las declaraciones de la fiscal Carmen Gudetich, que es la que está llevando a cabo esto, está llevando adelante la investigación. Ella se allanó al arresto domiciliario. Y sin embargo, el juez decidió imponerle la prisión preventiva, probablemente hasta que encuentre alguna fianza real, y ahí volverá a solicitar una revisión. Y en los próximos días podría conseguir ese arresto, ¿no?
Y eso puede ser mañana, por ejemplo, doctor.
Y apenas se presente esa fianza, por ejemplo.
Puede ser. Y entonces actúa en consecuencia el juez y le concede lo que se pide, es decir, el arresto domiciliario.
El juez, una vez que la defensa plantea la revisión, tiene la obligación de fijar esta audiencia de revisión dentro de las 48 horas de presentar el pedido.
Ah, pues ya, o sea, no es tampoco que
tan inmediato.
Sobre la marcha se puede pedir.
Y, por ejemplo, puede presentar mañana, miércoles, y le puede fijar el jueves o el viernes la audiencia.
Uh-huh. Bueno,
y luego de lo cual ya tiene que resolver.
Y la libertad es inmediata, doctora, y bajo orden de juez y punto, sale.
Sí, uh-huh. Así mismo, inmediatamente.
Bueno, doctor, gracias por tu tiempo. Vamos a ver esto. ¿Vos crees que estos fiscales ya se quedan, doctor? En el caso de tu cliente, digo.
Yo creo que no.
¿Eh?
Yo creo que no, que va a volver a lo de René Fernández y a lo de Victoria Acuña.
Entonces hay mucho todavía.
Sí, ahora dijeron estos fiscales que pasaban a Cámara de Apelaciones.
Bueno, el tema de la Cámara de Apelaciones es distinto. Ahí están la inhibición de los jueces. Porque la inhibición de los fiscales resuelve el fiscal general del Estado. Y si vamos a suponer que el fiscal general del Estado, o la fiscal general del Estado en este caso, rechaza. Entonces el recusante tiene la posibilidad de impugnar ese rechazo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de los jueces, sí intervienen los miembros del Tribunal de Apelaciones, en donde, por ejemplo, un juez recusado, entonces va a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones resuelve hacer o no hacer lugar a esa recusación.
Bueno, vamos a esperar cómo se resuelve. Gracias, doctor, por tu tiempo. Muy amable.